Líder COPE. Con Quique Iglesias.
Con todos vosotros, la gente de Showtime ha cumplido 100 programas. Luis Buxeres, muy buenas.
Muy buenas, Quique.
Nosotros no sé cuántos llevamos, 80 y tantos.
O 80, ¿no? 80, más o menos. 80, 81.
Tenemos que preparar una buena noticia y una buena fiesta para el día 100.
Y tanto, haremos celebrar el centenario como se merece, ¿no?
Estuvo a punto Sonia Sanz de trabajar mucho esta semana porque dijo que Tiger Woods iba a ganar el torneo y que si lo ganaba, iba a hacer un Planeta Tiger especial de todo el programa.
Caray.
Quedó cuarto en el Masters de Augusta.
Pues sí, quedó cuarto con mucha polémica que luego contaremos, pero vamos, hemos vivido un fin de semana en Augusta absolutamente estelar, ¿eh?
Dice que tiene alguna idea que luego nos comentará en Planeta Tiger Sonia para el programa número 100. Hemos empezado con ganas de hablar del Open de España, que se juega desde ya mismo en el Saler, donde la COPE va a ser una protagonista especial como siempre, y de lo que pasó en el Masters de Augusta. Tantísimas cosas que contar que no podemos esperar más. Andreu Quesada maneja este programa, Sonia Sanz lo produce a la perfección y nos pone, después de una gran gestión al teléfono, a un hombre que ha aterrizado en el Saler hace unas horas. Jugó en Augusta, quedó el vigésimo. Gonzalo Fernández Castaño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De Augusta al Saler, casi casi sin pasar por tierra, ¿eh? Del cielo.
Sin pasar por casa, eso desde luego. Ha sido, nada, tres paradas, tres aviones diferentes, pero nada, ya estamos aquí sanos y salvos y dispuestos a disputar este Open de España en el maravilloso campo del Saler, uno de mis favoritos.
Vienes de la maravilla de Augusta a otra maravilla española, medio links, medio no links, pero un campazo, ¿no?
Un espectáculo. Este es el diseño por antonomasia de Arana. Yo creo que es uno, si no el mejor campo de España. Es una obra maestra que hay que cuidar, pues como quien tiene un cuadro en casa, o un Picasso o un Goya en el Museo del Prado, ¿no? O sea, son obras de arte que hay que mimar, y desde luego la Federación y Paradores ha hecho un magnífico trabajo para hacer este campo a punto para el Open de España.
Has ganado torneos, has jugado aquí, allá, el Masters, de todos modos el Open de España es ese gusanillo de decir, ostras tú, si lo gano, saldré en el telediario, ¿eh?
El Open de España es, pues como dijo Harrington cuando ganó el Open de Irlanda hace unos años, es para un español el Open de España, pues es el quinto mayor. Y tiene un significado muy especial. Yo desgraciadamente nunca lo he jugado muy bien. Así que espero que este año cambien las tornas y podamos estar el domingo.
Gonzalo, hace apenas casi horas, ¿no?, que ha acabado el Masters. ¿Con qué sensaciones te vas después de esa primera jornada que nos hiciste vibrar a todos? Luego nos salieron también las cosas, pero yo creo que el balance es positivo. ¿Cómo lo ves tú?
El balance es positivo. Obviamente te vas con un sabor agridulce, pues porque sabía lo bien que estaba jugando y... Pero bueno, luego no estuve a la altura el fin de semana. El juego largo estuvo ahí, pero desgraciadamente el juego corto no me acompañó. Y Augusta es un campo al que tienes que estar muy fino alrededor de green y dentro de green. Y bueno, es lo que me faltó a mí un poco. Pero bueno, como dices, el balance es positivo. Es mi segundo máster, un buen resultado. Y espero haber aprendido pues para futuros másters.
Oye, ahora hablabas del juego corto. No sé cómo lo visteis ahí en directo. Por la tele da la sensación que los greens no estaban tan infernales como en otras épocas, ¿no? No estaban tan rápidos. Eran un pelín más un poquito solo, más asequibles.
Eso decían, a mí me ha parecido un infierno, pero bueno. Eso, los expertos decían eso, los que llevan jugando muchos años. A mí me parecía que estaban rápidos sobre el cristal. Pero bueno, no sé, nunca llegué a adaptarme y bueno, pues ya te digo que fue de esa espinita que me llevo clavada.
Oye, en tu salto hacia América ya casi estás tocando ya la costa este, estás muy cerca,
ya casi.
Contento, ¿no? Estás con
muy
tu objetivo.
Muy ilusionado, es un sueño que siempre he tenido, que es jugar en América, el circuito americano, y parece que ya lo tengo cada vez más cerca. Así que nada, ahora un empujoncito final en lo que queda de año, los torneos que me quedan ahí, y si Dios quiere, el año que viene estaremos disputando el PGA Tour.
La última, evidentemente te tengo que preguntar, el sábado jugaste con Tiger y el día en el que él era el centro de la polémica por todo lo que pasó. Lo has explicado 10.000 veces, explícalo aquí en COPE. ¿Qué te parece todo? ¿Tenía que haberse retirado? ¿No? ¿Está bien penalizado? ¿No?
Bueno, obviamente la regla está ahí y la regla está ahí para cumplirse. Obviamente yo desconocía esa regla, la 33-7, pues una regla nueva del año pasado, y bueno, si los jueces árbitros consideran que esa regla era aplicable en ese determinado momento, pues yo me tengo que ajustar a la regla. Sí, es verdad que dentro de mi desconocimiento, pues yo pensé que eso iba a ser descalificación todo el día, al final resultó no ser así, y bueno, pues gracias a Dios el torneo no se vio emborronado por eso, y bueno, al final Adam Scott y Ángel Cabrera pues produjeron un final espectacular.
Adam Scott, quizá uno de los mejores jugadores del mundo sin grandes, ya tiene uno, ¿no?
Pues sí, ya tiene uno, a ver si nos ponemos a su altura.
Venga, ponte a su altura. Gonzalo juega con Miguel Ángel Jiménez, el recuperado, y con Mateo Manasero, pedazo de partido, jueves-viernes, ¿verdad? No me equivoco.
Exacto, así que nada, a ver si no me sacan muchos golpes. Si estamos cerquita de esos dos, estaremos arriba el fin de semana.
Sí, señor, en el Sales lo contaremos. Un abrazo muy fuerte, Gonzalo, como siempre, gracias.
Otro, gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, pues qué lujo, ¿no? Sonia nos ha puesto al teléfono a Gonzalo. Estuvimos ilusionadetes con Gonzalo, ¿eh?
Sí, hombre, el jueves sobre todo entre Sergio y Gonzalo. Sergio con líder y Gonzalo iba tercero o cuarto con esa vuelta de 68. La verdad es que estuvimos ahí pegados al televisor. Lástima que luego no salieron las cosas tan bien, pero como decía él, el balance es positivo. Sobre todo en el aspecto de Sergio, con su top ten se garantizó la presencia el año que viene, que seguramente ya la tendrá garantizada por otros vías. Pero Gonzalo, que no lo pudo, pero ya, como dice él, está muy ilusionado. Ya casi lo tendremos el año que viene en América, que es su gran sueño. Y yo creo que es un gran paso adelante en su carrera.
Gracias a María Cacia y a María Madrigal, sí, como siempre, por facilitarnos esa gestión con Gonzalo. El Masters, antes de empezar a escuchar sonidos chulos, o quizá podríamos empezar por cómo acabó el torneo, ¿no?
Me parece muy bien.
Segundo hoyo de playoff, llovía en Augusta, era de madrugada en España, casi de noche en Georgia, segundo hoyo del playoff, y mete un pat estupendo Adam Scott, el primer australiano que gana el Masters de Augusta. Así lo contaban en las televisiones, primero el fallo de Cabrera y luego el momento en el que Adam Scott se convertía en un grande.
Se refiere con Pai.
Será el fallo de Ángel Cabrera con el sonido de la lluvia cayendo en los micrófonos.
Muy cruel, ¿eh? Decir fallo este pat, porque lo tira.
There is Adam Scott. A life changer.
Adam, congratulations. Esto es la rueda de prensa. Vamos a dejarla para luego. Sí, ¿no? Vamos a dejarla para luego. Estaba enganchado. Bien, hay otro corte que se llama Scott rueda de prensa. Que no era ese, era el otro. Ese me ha colado. Pero bueno, bien, Andreu, estamos hablando. Parece que hablo solo, pero no, estoy hablando con Andreu porque se ríe, que se lo pasa bien, Andreu. Cuéntame cosas del Masters, andaba, Luis.
Hombre, pues que ha sido un gran Masters. Déjame decirte primero que para mí me deja una sensación agridulce. Porque ver a Adam Scott a sus 32 años ganar su primer grande, pues yo siempre pienso en Sergio, ¿qué quieres que te diga? Y veo jugadores que van ganando su primer grande. Otro
fue octavo,
que va,
Sergio García.
Fue octavo, muy bien, pero tiene que dar ese paso que están dando casi todos y ganar ese primer grande, ¿no? Un Adam Scott, un fantástico jugador, es su primer grande en 49 intentos, había estado cerca, recordemos, muy cruel el final del año pasado del Abierto Británico, con 4 bogeys en los 4 últimos hoyos para que Ernie le arrebatara la jarra de clarete en Royal Lytham. Pero él dijo entonces que iba a aprender mucho y que eso le iba a ir bien en el fondo, iba a aprender, y lo demostró el domingo en Augusta. Un Adam Scott que ya es el tercero del ranking mundial, después de Tiger Woods y Rory McIlroy, y que tiene 9 títulos ya del PGA Tour, pero no tiene estos títulos así un poco secundarios, entre comillas, con todo el respeto, sino es que ha ganado un The Players, ha ganado un Tour Championship, ha ganado un Bridgestone, y ahora añade a esta lista de grandes torneos el Masters de Augusta.
¿Quién es el caddy?
El caddy es Steve Williams, que ha tenido el ex de Tiger Woods, recordemos, con el que ganó 13 grandes y ahora con este suma 14, con lo cual igual a Tiger en grandes. Y que ha tenido un papel fundamental según lo que hemos sabido luego, porque decías tú, casi sin luz el segundo hoyo de playoff, se rumoreaba en Augusta que si había un tercer hoyo de playoff, que no ha habido en la historia de Augusta más de 2 hoyos de playoff, no iba a haber luz para acabar, y Adam Scott no vio claro ese pat que le sirvió para el triunfo, y le pidió, cosa rara que casi nunca lo hace, le pidió que le ayudara en la caída a Steve Williams. Steve Williams le dijo, no, cae un poco más de lo que tú dices, cae un agujero más a la derecha. Y como dijo luego Adam Scott, fue sus ojos en ese pat, y realmente ha tenido un papel fundamental, un Steve Williams, que nos queda mejor o peor, pero realmente tiene una experiencia y es un super caddy.
Bueno, pues nada, vamos siguiendo escuchando voces. Adam Scott, hay que escuchar esta voz de este superdeportista, guapo como el solo, con un pedazo de swing.
Y creo que soltero bonito. Hace poco, o sea que hay muchas que se están reduciendo las manos después de dejar a nada más y nada menos que a Ana Ivanovic.
Soltero, ay, imagínate, ¿eh? Ha dejado a Ana Ivanovic, va de tenistas y de ¿sí? golfistas, le ganó a Ángel Cabrera, que aspiraba su segunda chaqueta verde, al final se quedó en el camino. Buen abrazo que se pegaron al final del
torneo. Sí, la verdad es que fue un detalle por Adam Scott. El otro día me estuve fijando y veo como Steve Williams se vuelve loco, pero Adam Scott ni le abraza a Steve Williams, le da la mano, se gira y se va directo a Ángel Cabrera. Son muy amigos, han compartido en Presidents. Cuando Adam Scott hace 2 años o 3, creo, estaba en un bache de juego que no pasaba cortes, fue una elección del capitán en esa presidencia del 2009, y Ángel Cabrera fue, habló con él, cenaron juntos y le dijo: eres muy bueno, has de jugar muy bien, vas a jugar bien. Y realmente fue un hombre muy importante en aquella presidencia, y desde entonces Adam Scott ha vuelto a lo más alto, que es donde debe estar, por juego y por swing, que tiene un swing hecho en Batch Harmon, como Tiger Woods,
Sí, señor.
Es modelo Batch Harmon.
Batch Harmon decía eso, que era el mejor jugador del mundo sin grandes, ahora ya tiene uno. Adam Scott en rueda de prensa hablaba así, traduce, Luis.
What an incredible day.
Qué día más increíble.
But everything fell my way in the end, I guess.
Que cree que al final todo ha caído de su lado.
And I just kept plugging away and I didn't know if it was going to happen.
Que estaba jugando bien, pero que no sabía si iba a pasar hoy.
You know, good back nine here solves a lot and gives you a chance.
I'm a proud
Australian and I hope this sits really well back at home.
Va a sentar muy bien este triunfo en casa, incluso en Nueva Zelanda, la nacional de Steve Williams, recordemos.
Bueno, pues nada, pues eso, era solo para escuchar la voz de Adam Scott.
Adam Scott, que no es ninguna sorpresa su victoria, no solo por su juego, porque ¿sabes cuánto va los domingos en Augusta los últimos 4 años? ¿Cuánto suman sus vueltas?
Muy pocas, supongo.
Menos 15 en 4 años en Augusta, un promedio de 4 bajo par, o sea, increíble, ¿eh?
Buen jugador que patea con un pat escoba que dentro de un par o 3 años dejará de ser válido. Vamos a otra llamada telefónica. Alejandro Rodríguez es el compañero de Ten Golf y de Marca, que nos estuvo deleitando con sus crónicas desde la Augusta National. Alejandro, hola, muy buenas.
Muy buenas, Quique. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Alejandro.
Nosotros estamos muy bien. Tú recién aterrizado en Valencia para el Saler. A ver si nos vemos al final de esta semana.
Fantástico.
En Ten Golf te hemos leído en Marca, bueno, estupendo Masters, ¿no? Al fin de cuentas.
Pues yo creo que sí, yo creo que ha sido un máster, yo diría que bastante redondo, ¿no? Porque ha tenido un poco de todo, ha tenido polémica, que siempre es bueno y siempre es bonito que se alimente el debate y que el golf también de qué hablar en barras de bar, que no sea simplemente solo por el juego. Después yo creo que el desenlace fue fantástico, ¿no? Eso ya creo que es absolutamente indudable, de muchísima calidad en la situación en la que estaban tanto Ángel Cabrera como Adam Scott. Y bueno, en cuanto a los españoles, pues nos queda quizá ahí un poquito ese pequeño sabor un poco agridulce, porque realmente empezó como un tiro el máster con esa primera jornada en la que estaba Sergio García primero y Gonzalo Fernández Castaño cuarto, que son cosas que difícilmente se pueden ver en un grande habitualmente, y bueno, y al final pues no se pudo redondear la semana, pero sí, hay que valorar y en su justa medida y muy bien ese top ten de Sergio García, el tercer top ten en un Masters, octavo, incluso, bueno, pues con opciones, ¿no?, también en esos últimos 9 hoyos de haberse metido un poquito más arriba, ¿no? Es cierto que no hubo opciones de victoria en ningún momento, pero bueno, hubo salsa, así que yo creo que en líneas generales creo que ha sido un Masters bastante redondo, ¿no?
Y Alejandro, ha sido un Masters muy bonito en el campo, hemos visto un playoff, hemos visto mucho en el de juego, incluso, como dices tú, los españoles ahí arriba, pero también ha sido movidito en los despachos, con el que se diría, ¿no? Entre la penalización primero a Wantian Lang por juego lento a sus 14 años, luego todo el tema de Tiger, ahí entre los periodistas, ahí al lado de los despachos donde se decía todo, ¿cómo lo habéis vivido?
Bueno, pues la verdad es que el día de Tiger fue tensísimo, ¿no? Fue un día brutal, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que yo me despierto a las 5 de la mañana porque la noticia primero se publica al otro lado del Atlántico, o sea, en Estados Unidos no se sabe absolutamente nada hasta que son las 8 de la mañana en Augusta, que ya son 8 y 6, 14, pues son las 2 de la tarde en Europa, en España, y en el Reino Unido la 1 de la tarde, ¿no? Y es en el Reino Unido precisamente donde surge esta información. Y entonces, pues como te digo, a las 5 de la mañana me llaman diciendo, oye, ¿pueden descalificar a Tiger? Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que pueden descalificar a Tiger? ¿No? Entonces, a partir de ahí, pues os podéis imaginar, ¿no? Bastante tensión, nos vamos muy pronto al campo, intentamos enterarnos. Al principio se le da poco crédito a la información porque dices, bueno, sí, pero a Tiger no lo van a descalificar. O sea, ya buscarán alguna manera para no descalificar a Tiger. Sin embargo, a medida que van pasando las horas, que va pasando la mañana, que se empiezan a filtrar pues a través de árbitros del circuito europeo y a través de responsables del Royal Ancien, gente que está muy puesta de reglas, ¿no? No como algunos jugadores, pues empiezan a decirnos, oye, ojo que a Tiger lo pueden descalificar, ¿eh? O sea, que no es fácil salvar la cabeza de Tiger en este Master de Augusta. Bueno, finalmente, pues hicieron la 3-14, una pirueta
sí, extraordinaria. O la 33-7, vamos.
O la 33-7, efectivamente, la 33-7, que una pirueta extraordinaria, que sienta un precedente desde mi punto de vista peligroso, que ha generado bastante polémica, bastante controversia, bastante debate, y que yo creo, sinceramente, creo que en el mundo del golf y en el mundo del deporte no ha dejado absolutamente a nadie satisfecho. Habrá gente que sea más cañera con el tema y que piensa que ha sido todo un enjuague político para que Tiger Woods siga jugando y que esto precisamente es lo contrario a lo que nos habían vendido, que era el golf. Habrá otros que piensen que no hay que rajarse las vestiduras porque al fin y al cabo esto es golf profesional, es televisión, son anunciantes, son patrocinadores. Vale, también me vale. Yo, desde luego, tengo una opinión muy clara. Yo creo que esto en el British Open no habría pasado y con eso ya para mí es suficiente. Yo creo que en el British Open Tiger Woods habría sido descalificado. Creo que Augusta ajusta una regla que existe desde hace 2 años y que todavía no se había aplicado, es la primera vez que se aplica. Ajusta una regla a la medida de Tiger y de lo que había sucedido con Tiger y desde luego que deja muchísimas sombras, ¿no? Y a mí me deja también un pozo amargo desde el punto de vista de Tiger, ¿no? Creo que ha perdido una grandísima oportunidad de haber dado una lección para el golf,
sí,
y para el deporte. Yo no creo que Tiger sea un tramposo y el que lo diga creo que habla sin conocimiento de causa. Creo que sería que es demasiado fácil decir que Tiger es un tramposo. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que se equivocó gravemente, porque se equivoca en un dropaje que es el ABC del golf para un jugador profesional y que tiene que pagar las consecuencias de esa equivocación, porque encima dice que toma ventaja, ¿no? Entonces, no sé, creo, a mí me queda el sabor amargo de este máster, ¿no? De hecho, estábamos, ya os dejo que me enrollo mucho, pero estábamos hablando de este tema, ¿no? De que, bueno, ¿y qué pasa si al final acaba ganando Tiger Woods, ¿no? El máster de Augusta, pues yo lo tenía muy claro, ¿no? Yo creo que en lugar del máster de la chaqueta verde hubiera sido el máster de la chaqueta negra, y no precisamente por Tiger, no es un juego de palabras fácil, sino por todo lo que había pasado, ¿no?
Ahí queda dicho, ¿eh? Palabras duras de la gente de Ten Golf, de Alejandro Rodríguez, que si la gente quiere poner dinero en el mundo del golf y patrocinar algo, que se echen un paseo por Ten Golf, que vale la pena. Alejandro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias, Quique. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, Alejandro.
Otro paso por los que estuvieron en Augusta. Yo no sé si es el decano, pero si no lo es, casi casi. Es el compañero de Mundo Deportivo y de Solo Golf. Raúl Andreu, hola, muy buena, Raúl.
¿Qué tal? Muy buena. No, decano no, es Nuria Pastor, que se ha retirado con 99 majors.
¿99 majors? ¿Y no va a hacer 100?
No, dice que 99 es una buena cifra y que se retira con 34 Masters a cuestas. Y ya veremos si en el 2015... que el Open británico vuelve a St Andrews, ahí hace el número 100. Pero de momento se ha plantado en 99 y en 34 Masters y ahí se ha quedado.
Hay que decir que deje un día la playa y que se acerque a este estudio para sí, comentarnos mil historias. Nuria Pastor, que está haciendo el libro del centenario
Nuria y Raúl, que han hecho pareja en este delicioso documental que hemos visto esta semana en Golf Plus, en Invitados al Edén, contando anécdotas de todos sus años, y hemos visto algunas fotos de Raúl y Nuria muy jóvenes, que estaban muy guapos, Raúl.
Hombre, hace 25 años, jolín.
Sí,
25 años que se dice bien pronto,
A Raúl Andreu le he leído estos días en El Mundo Deportivo dejándoselas caer a Sergio García. Raúl, no regalas elogios a Sergio,
No, hombre, no. Sí que se los regalo cuando se los tengo que regalar. Pero, chico, después de la prometedora primera jornada, luego un poquito más de lo mismo. Una pena, porque visto el resultado el resultado final y cómo se desarrolló el torneo, jolín, solo que hubiera aguantado un poquito la segunda jornada, estaba ahí para luchar por la chaqueta verde. Parece como que, no sé, más de lo mismo, ¿no? Que cuando ya no tiene nada que hacer o ha tenido la mala vuelta y ya no tiene opciones, pues sí, el último día rema un poquito, top ten.
Pero es tan bueno que le da para ser top ten, ¿eh?
Sí, hombre, pero es que a ver, es que el juego tiene, talento tiene un rato, ¿eh? O sea, todo el mundo ahí en Augusta después del 66 del primer día dijeron el Enigma García, porque con ese juego de sobre todo de Tía Green, ¿cómo es posible que no tenga ya uno o dos grandes? Pero chico, le vino la vuelta mala el segundo día, el tercero más o menos aguantó, y el cuarto, que se podía haber metido incluso en el top 5, pues bueno, acabó como un bogey, como el pobre Gonzalo Fernández Castaño, que ha debido soñar con el hoyo 18, porque los cuatro días ha acabado con cuatro bogeys. Y yo lo de Sergio, hombre, este año yo creo que el talante y la predisposición y la actitud ha sido algo diferente de cara a Augusta, todo y que reconoció en la rueda de prensa del primer día que no era de sus campos favoritos y que no se sentía a gusto. Pero bueno, que la verdad es que el primer día jugó de libro. Chico, el segundo 10 golpes más. Vale que McIlroy también hizo 79 golpes el tercero, pero no sé, hay algo que, jolín, siempre le falta algo que no permite pues ese plus de calidad para poder ganar un grande. Pero bueno, quizá alguna semana de Grand Slam, US Open, British o PGA, pues cambie la suerte, chico. Pero de momento, más de lo mismo.
Me da la sensación de que se acerca, pero que bueno, se acerca.
Sí, está cerca, o sea, está cerca. Y juego, desde luego, tiene. Y el primer día, hasta pat. Pero, chico, el segundo día, dos o tres golpes que se le giraron del revés, dos o tres hoyos que se le cruzaron, y ese 66 pesó como una losa. Oye, el Mark Leishman, el australiano, aguantó ahí los cuatro días. Y al final, a ver, no es que tuviera grandes opciones, pero bueno, estuvo por ahí rondando la cabeza hasta empezar la segunda parte del recorrido del domingo, que es cuando se decide el Masters.
Otro australiano, ¿eh?
Sí, otro australiano, o sea que, a ver, Adam Scott es de su quinta, 32 años, que cumple en julio, más palo que perder el Open británico como lo perdió el año pasado, lectura positiva con el padre, y mira ahora, chaqueta verde. Trevor Immelman, íntimo suyo y de su quinta, ya tiene una chaqueta. Claro, chico, empiezas a pensar que, a ver.
Sí, sí. Luis, ¿qué piensas tú de todo esto?
Bueno, pienso lo mismo que Raúl, como te he dicho en la introducción, que a mí me deja un sabor agridulce el triunfo de Adam Scott por eso, porque siempre pienso en Sergio cuando todos estos jugadores van rompiendo sus maleficios con los grandes. Y le quería decir a Raúl que a mí no me sorprende lo de la segunda vuelta por lo que tú decías, porque yo estuve escuchando atentamente las declaraciones de Sergio al acabar hacer 66 en una primera jugada al Masters, y iba diciendo, no, este no campo no me gusta, esto no sé qué, digo, por favor, un poco de ganas,
sí,
de caras,
sí, no.
Porque es la peor forma de encarar la segunda vuelta, con lo cual tampoco esperaba un 76, pero no me esperaba grandes cosas.
A ver, Raúl, no te quiero molestar mucho más, simplemente escuchar a este hombre y luego la valoración de Raúl Andreu, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar.
During the process,
la pregunta que le hacen a Tiger Woods por si había pensado en la descalificación.
No, porque dice que es bajo las reglas que no está contemplado. Que han determinado que no pasó nada ayer después de lo que él dijo, que nada ha cambiado, que me han llamado esta mañana y que le han puesto dos golpes de penalidad. Pregunta si es legal, si es justa la sanción, y dice que totalmente, que es lo que dicen las reglas. Sí.
Bueno,
es decir, que en esta respuesta tengo que decir que toda esta entrevista, solo esta respuesta, estuvo muy poco convincente Tiger Woods, ¿eh? O sea, todas las demás respuestas las hizo muy convincentes, y esta se le vio muy nervioso y que no acababa de estar muy cómodo.
Raúl,
con el asunto.
¿Qué piensas?
No está nada claro, y circulan mil teorías de que si el Augusta National, que desde luego metió la pata y quedó retratado, se llegó a inventar la historia del aficionado que llama y que dice que ha visto las imágenes y entonces tienen la coartada perfecta, a que si avisaron al caddy de Tiger, Joel Acaba, diciéndole que no, que había dropado, que la segunda chuleta estaba al lado de la primera, con lo cual realmente había dropado a una tarjeta o en el punto más cercano posible. En fin, ha habido reacciones para todos los gustos.
Entonces, ¿quién es el malo aquí?
Mira, tampoco quiero aquello decir, es que Augusta no ha obrado bien y tiene la coartada de la regla esta, la H de Television Rule, que es para prevenir a los jugadores y a los torneos contra el rearbitraje de los torneos, de que pueda llamar a alguien y decir, oiga, que he visto a un jugador haciendo un mal dropaje. Se revisan las imágenes y si hay infracción le ponen dos golpes pero no lo descalifican. Hombre, yo creo que citarlo para el día siguiente por la mañana, jolín, se le cita al cabo de media hora porque está viviendo muy cerca del club y se revisa entonces y yo lo veo todo muy muy raro. Desde luego el Augusta National, yo particularmente creo que ha quedado retratado, que se vio en una tesitura muy complicada, que dijo, jolín, aquí hay que salvar el torneo, que es Tiger, ¿qué hacemos? Pero bueno, ya te digo que por otro lado hay versiones de que dropó en el sitio correcto, y todo viene por las declaraciones de Tiger, ¿eh? Si Tiger no dice, es que he querido ir dos yardas más para atrás, no hay tema.
Sí, sí, está
con
claro.
Lo cual, chico, ahora yo de ahí auto excluirse, que le pudo la ambición, sin lugar a dudas, que
los contratos, yo creo que no le dejaron,
que vulneró el espíritu de la USA National en la casa de Bobby Jones, pues chico, pero jolín, hay, claro, si oyes a la familia García, pues claro, decían que de injusticia, de risa, etcétera, etcétera, y que si te firmas un resultado incorrecto y te imponen una sanción de dos golpes, habiendo firmado la tarjeta, es descalificación. Ni regla de la tele, ni nada.
Sí, sí, sí.
Porque
el golf va por delante de la televisión, vamos.
Las reglas están por encima del número uno mundial.
Sí, sí, sí.
Yo creo que después, en cierta manera, lo pagó. ¿Vale? Porque, en fin, el tercer día reconoció que no salió pues con la mente ni había tenido la preparación adecuada previa a la tercera jornada y
bueno, el domingo no metió una.
Y el domingo le costó, como ha sido los dos o tres últimos años, que viniendo de atrás no acaba de rematar. Pero
muy
bueno.
Bien, pues firmo debajo de todo lo que has dicho y espero que algún día alguien cuente la verdad, la escriba o...
No sé si se sabrá y yo creo que de aquí un tiempo quedará en el olvido porque si hablas con periodistas americanos te dicen que ha habido mil casos como el de Tiger, lo que pasa que claro, pues que tuvo mucho, claro, mucho eco y bueno, y la verdad es que si hubiera ganado hubiéramos reído, ¿eh?
Sí, señor. En fin, Raúl Andreu, Mundo Deportivo y Solo Golf, un abrazo muy fuerte y es un placer leerte, como siempre. Chao.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Más Tiger, porque no de solo del dropaje vive este chico, que quedó cuarto finalmente en Augusta.
Sí, porque quiero dejar de ir a pasar lo que dice Raúl, que tiene razón, que no es la mejor preparación psicológica para salir al campo sábado y domingo. Hizo 70 y 70, sábado y domingo, dos bajo. Hay que decir que, recordemos, el año pasado, en fin de semana, no rompió el par en ninguna vuelta de ninguno de los cuatro grandes. O sea, 8 vueltas por par o sobre par en fin de semana. Y este, al menos, el primer fin de semana del primer grande ha roto el par, tanto sábado y domingo.
No, si jugar justito le llega para ser cuarto. O sea, sí, es un fenómeno. Planeta Tiger con Sonia.
Planeta Tiger.
Hola, Sonia Sanz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya ves cómo viene el río, ¿eh?
Sí, un poco revuelto, ¿no?
Sí, señorita.
No le ha ido nada bien a Tiger y eso que contaba con una espectadora de excepción.
Sí.
No me refiero a su madre Cutilda, que también estaba.
¿La viste, la espectadora, en televisión o no?
La vi con su Pamela, con su gorrito, luchando.
No era muy
con,
golfística, ¿eh?
Luchando con Bosniaki por hacerse con todos los flashes.
Sí, nos referimos a Lindsey Vonn, como no, que por primera vez ha ido a ver a su novio a un campo de golf. Iba un poco coja la mujer porque, como sabéis, tuvo un accidente en Austria y le tuvieron que operar de los ligamentos y todavía va un poco cojita, pero sí.
Lo tenía un avión en la puerta, ¿eh?, después de romperse los ligamentos.
Y lo que haga falta. Y con, bueno, y si hay que llamar al Apolo 13 a que la venga a buscar, viene desde la estratosfera a buscarla.
Sí,
no hay ningún problema. Iba muy mona, así con su Pamela. Parecía
mona,
que iba
sí.
una carrera de caballos, también
sí.
te lo digo.
¿Sabes? Ascot.
Ascot,
sí,
eso
sí.
es. Porque
Qué
iba
Ascot,
con, esa,
¿no?
con esa Pamela en un color café, un vestido largo de tirantes. ¿Te gusta este momento?
Sí, sí, sí. No, 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 momento
pasarela.
Beatriz Cortázar.
Sí, momento pasarela, alfombra roja. Y claro, bueno, centró toda la atención y los programas de televisión americanos, como no, pues empiezan a creerse esta relación. Digo empiezan a creerse porque...
¿Que no se la creían? ¿Que era una cosa de marketing y eso?
De hecho, aún no se la creen del todo. Lo que pasa que, bueno, no se esperaban que Lindsay apareciera públicamente en el Masters. Sí que es verdad que una vez ya ellos han confirmado esa relación, ahora ya no pasa nada, ¿no? Ahora ya pueden aparecer juntos.
Imagínate que gana.
No hay ningún problema.
¿A quién le da un beso? Te tendrá que dar un beso a la
su
novia.
Madre, a Cutilda.
Hombre,
Cutilda,
por favor.
Cutilda. Sí, de hecho, estuvo con la madre ya, con la suegri. Bueno, hay un buen rollo.
Ah.
Iban juntas y todo, ¿eh? Bueno, de hecho, estaban las dos y también acompañadas por Phil Knight, que es el director ejecutivo de la marca que viste a Tiger Woods. Y estaban los tres, pues, siguiendo las evoluciones de Tiger. Fueron la primera jornada, el jueves.
Está bien.
Es cuando estuvo Lindsay. Y como te decía, pues en América, que están absolutamente enloquecidos por esta relación que se hizo pública a finales del mes de marzo, están intentando ir más allá, porque como te decía, no se acaban de creer si esto es por marketing, si verdaderamente hay amor o no. Bueno, te he rescatado un fragmento de un debate en un programa que se llama Hollywood Life. Va sobre el mundo de las estrellas y del papel couché. Y hablaban sobre la relación de Tiger y de Lindsay y Bonne. Vamos a escuchar a las amigas Bonnie y Chloe.
Hi Hollywood lifers, this is your Holly Buzz with Bonnie and Chloe, and I have to tell you, we are shocked, 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 because Lindsay Bonne has been spotted watching Tiger Woods at his latest golf tournament, and I have to say,
shock, shock, shock. O sea, verdaderamente estaban absolutamente en shock de que esta mujer se presentara pues allí de golpe, ¿no? Y porrazo. Bueno, estas tipejas dicen que están en estado de shock después de ver a Lindsay en este acto público y se preguntan si esta relación es de conveniencia por temas publicitarios o si verdaderamente se quieren y hay amor. Una de ellas no ve que tengan cosas en común, la otra dice que sí. Lo que ven claro es que a Tiger le gustan las chicas rubias y atléticas. Hay que reconocer que se parece bastante a su exmujer Ellen. Bueno, ella la ve un poquito más a Lindsay, un poco más fuertota, ¿no? También porque, a ver, la mujer, pues en los supergigantes de esquí y tal, tiene que estar fuerte.
Coordinada en peso, hay que estar muy fuerte.
Sí,
es más terrenal ella. Es decir, la otra es una supermodelo y ella
modelo,
es más...
La otra es finita.
Hombre, la otra supermodelo no es, perdona, era
no.
la canguro de Parma.
Bueno,
de
pero
supermodelo
era,
no tiene nada.
Era,
bueno, pero...
Es una, a Lindsay Bonne te la puedes encontrar en el Paseo de Gracia.
Pero tiene un cuerpo espectacular, ¿eh? Ellen, la ex.
Nada en contra de su cuerpo, digo, pero que no es una supermodelo.
Bueno, es muy mona, que a partir de ahí no salga cada semana en la portada del Cosmopolitan.
Correcto.
No quiere decir que no sea mona y que sea una modelo. A lo mejor no ha hecho mucha cosa porque no le ha hecho falta después trabajar, las cosas como son, porque dinero no le hace falta a Ellen. Pero bueno, comparan un poquito pues a Lindsay con su exmujer, ¿no? Y también dicen que Lindsay es una estrella y sabe lo que es soportar la presión mediática, así que, bueno, seguramente en ese sentido todo el tema de estar ahí con los paparazzis, los fotógrafos persiguiéndoles, pues lo puede llevar muy bien. También se preguntan Bonnie y Chloe si Lindsay puede estar segura de que Tiger no le está poniendo los cuernos.
Ya estamos.
Y también comentan que a lo mejor Lindsay no busca algo serio y no pide exclusividad y que le da igual que esté con 1 millón de mujeres.
Sí, hombre, sí.
Yo después de escuchar el tono de voz de estas dos tipejas citando a Sonia Sanz,
sí,
no,
no
son mis palabras,
son tipejas,
no me creo una palabra.
Son tipejas.
¿Eh?
Aún están ahí con el tema, o sea, y no es el único, he traído este fragmento de Hollywood Lives, pero
encontrado... Shock, shock, shock.
Shock, shock, shock. He encontrado muchos más programas.
Yo creo que lo tendrás que poner en la sintonía del programa, ¿eh? Me ha gustado el shock, shock, shock.
Que siguen dándole vueltas al tema, que no se creen que Tiger ya haya sentado la cabeza en ese sentido, a pesar de que en su trabajo pues las cosas se han normalizado, ha recuperado el número uno, en Augusta le ha ido mal, pero partir de ahí él parece que está otra vez en línea ascendente, pero aunque haya oficializado esta relación, no se creen que él no esté por ahí, pues, pajareando, como le quieras llamar, con otras mujeres.
Ahora, ¿tú crees que Lindsay Vonn, por mucho que diga que no quiere exclusividad, va a estar tranquila? Que esté con un
esto
millón
mentira,
de mujeres, o con 10, o con 15, o con 20.
No hay ninguna que acepte estos términos.
Esta doble moral americana, de verdad, a mí me pone negra. Bueno, dejemos este tema de lado, las Clotildes estas, a las Bonnie and Clyde, que hablaban de Tiger y de Lindsay Vonn, porque os traigo las primeras declaraciones de Tiger Woods, y son reales, hablando de su relación con Lindsay Vonn, que hasta ahora no lo habíamos escuchado, ¿verdad?
No.
Bien, en una rueda de prensa previa al Masters, una periodista así muy picarona ella, rompió el hielo y le pregunta por su novia. En el primer intento, la periodista quiere ir de graciosilla y le dice si tenía planeado arrebatarle también a Rory McIlroy el ser la pareja más mediática del mundo del deporte. A Tiger no le hace mucha gracia el tema, no entra al trapo, pero hay un segundo intento, la periodista dice, bueno, ahora te lo pregunto en serio, ¿por qué has decidido anunciar esta relación ahora? Y entonces Tiger sí que responde, vamos a escucharlo.
So Tiger, do you plan on reaching out to Rory for advice on how to be one half of a sports power couple?
Do I plan on it? No.
In a more serious vein,
yeah.
Why did you decide to come out with
segundo
that,
intento?
Go public with the relationship now?
Well, it's very simple. You know, we're very happy where we're at, but also we wanted to limit the stalkerazzi and all those sleazy websites that are out there. And,
bueno, dice que lo han hecho público porque están muy felices y porque querían evitar que los paparazzis les estuvieran persiguiendo continuamente para tener esa primera imagen de los dos. Dice, pues mira, oye, antes de que nos estén aquí agobiando, pues nosotros ponemos las fotos y ya los paparazzis tranquilitos. Y además añade que ha sufrido situaciones muy delicadas con sus hijos de por medio y eso también lo quería evitar.
Parece que se ha relajado también, ¿no? Hace años hubiera pegado un moco peor, ¿eh?
Sí, se le ve mucho más tranquilo, mucho más relajado. Con todo lo que ha pasado, yo creo que ha aprendido a autorregularse en ese sentido.
En fin, acabamos un poco la sección porque, después de hablar de lo del dropaje, pues había que desintoxicar un poco el tema y hablar un poco del Lindsay, que nos cae muy bien.
A mí me parecen que hacen muy buena pareja.
¿Sí, no?
Sí, a mí me gustan.
Son dos deportistas.
A pesar de que las fotos que sacaron, ya te dije que a mí me parecían un poco artificiales y, buf, mal, no.
Bueno, nada, venga.
Y casi ni se tocaban, oye, una cosa así como...
Son era un posado.
Cuando compras un marco de fotos, que te vienen fotos de
sí,
estas.
Sí, correcto. ¿Sabes las fotos del Photobrick que te vienen de fondo? Pues igual.
Qué cosa más fea.
Ay, Dios mío. Sonia bueno, Sanz, tú sí que eres guapa.
Tú también.
Gracias por todo.
Gracias hoy por entrar en la sección.
Por interactuar. Siempre está, pero él no interactúa. ¿Volvemos al golf en serio? Venga, dale. Hemos estado en Valencia para hablar con Gonzalo Fernández Castaño y ahora otro crack, es el compañero de Cope Valencia que también sabe un montón de golf, Pedro Zamora. Hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos hablando de golf y ya acabando este Ryder Cope, casi especial Masters de Augusta y especial Open de España. Estuviste el otro día por el Saler en la presentación de este Open de España. Valencia, no te digo que respire golf, pero bueno, ¿hay ambientillo o no?
Sí que hay ambientillo. De hecho, mira, ayer un amigo mío me llamó por teléfono y me dijo, oye, que no paro de ver por toda Valencia carteles de golf. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Valencia de golf? Yo le conté, bueno, que se celebra el Open de España de golf. Yo estoy a punto de ponerme de traje de chaqueta que me voy a la presentación que va a ser en el Hemispheric, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por todo alto, a eso de las 8 de la tarde, y sí que se respira el ambiente de golf, ¿eh? Además, ya te digo que la previsión meteorológica es buena, va a ser soleado hasta el fin de semana y alguna nube, solo alguna nube en la jornada del sábado y del domingo.
¿Y eso de que el favorito sea Sergio, como lo veis ahí en Valencia, que es de Castellón, es hermano, ¿no?
Sí, ¿tú crees que de verdad va a ser el favorito?
Hombre,
yo creo que va a ganar.
Indudablemente, vamos.
¿Sí?
¿Tú,
vale,
no,
vale,
¿tú,
vale.
¿Tú no le ves o qué?
Yo después de hacerlo bien en Masters de Augusta no lo sé, ¿eh?
Quedó
no
octavo,
sé. Sí, bueno, muy bien, ¿no? Me parece un gran puesto, por eso te digo que no lo sé, pero desde luego sí que es el gran favorito.
Apuesta tú, venga, va.
Yo creo que va a ganar Miguel Ángel Jiménez, sería demasiado, ¿no?
No, hombre, si va medio cojo, si viene
por eso,
de baja.
por eso digo Fernández Castaño.
Venga, va, pues venga, yo apuesto por él también. Si tú te apuntas,
yo apuesto por Gonzalo, que va a tener menos presión, pero sí que es verdad que a Sergio le gusta ganar en casa, ha ganado el Máster de Castellón, sí, en Borriol, en su club, y le gusta cuando está aquí por Valencia. El otro día, como tú decías, estaba la presentación y me dijeron que están muy pendientes de la sabia naturaleza, a ver qué viento hace durante los días de la jornada de golf, porque estaban un poco preocupados por saber si el ganador iba a ser un menos 15, un menos 17, que iba a destrozar el campo, pero están confiados en que sople algún tipo de viento. Ya sabes que el Saler, un campazo que tú conoces bien, siempre sopla. Sí. Una vez sopla el Garbí, otra vez el Llebet, de norte, de sur, da igual. Siempre sopla algo, y si sopla, seguro que el campo va a estar difícil.
Luis, si no sopla, harán muy pocas, ¿no?
Yo, van a rozar el menos 20 con bastante fácil. Yo espero que sople un poco y que se vea un poco, ¿no?, que tengan algunas dificultades, porque si no, siendo un campazo, hoy en día lo han remodelado, lo han intentado hacer un poco más complicado para adaptarlo al tour europeo a las circunstancias actuales, que realmente es que estos golfistas se comen cualquier campo que les pongas. Entonces, pero es un campo antiguo que tampoco da mucho de sí, y entonces no lo pueden hacer mucho más largo, y si no sopla viento, pues yo creo que veremos resultados muy bajos.
El jueves, 8:50, Sergio García, Francesco Molinari y Álvaro Quirós. A las 9, Pablo Larrazábal, Paul Casey y Eduardo Molinari. En el turno de tarde, por ejemplo, a las 13:40, Robert Rock, Paul Lori y Jorge Campillo. 13:50, Manasero, Miguel Ángel Jiménez y Gonzalo. Y a las 2, el grupo también bonito, Rafa Cabrera, Shane Lowry, el irlandés, sí, uno de las
ganador como europeo, amateur,
y Chema Olazábal. A disfrutar, Pedro Zamora. Ojalá nos veamos por ahí.
Espero verte, aquí te esperamos.
Un abrazo.
Adiós.
Sabes que moriría en melancolía, si tú me un día me apartaría de tu cariño, y yo sin saber que eso pasaría. Y me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías.
Nos vamos. Luis, ¿quién te iba a decir a ti que el primer australiano que iba a ganar un Open, o sea, un grande, no fuera Norman, ¿eh?
Increíble, ¿eh? Greg Norman, una institución de los mejores golfistas australianos que ha habido y de los mejores golfistas mundiales que ha habido en la historia, pero que nunca pudo ganar Augusta. Recordemos, tres veces segundo, y nadie ha olvidado aquel Masters del 96 con 6 golpes de ventaja el último día, como Nick Faldo le fue recordando poco a poco, y la verdad es que fue muy cruel, pobre Greg Norman. Y un Greg Norman que ha vivido este Masters con intensidad, porque recordemos que el domingo, a falta de 9 hoyos, teníamos a Jason Day, Adam Scott, incluso a Mark Leishman, como comentábamos antes, con opciones, y de tantos nervios que tenía, se ve que en el hoyo 9 estaba en casa en Florida y se fue al gimnasio, que no podía aguantar. Luego llegó para ver el final, lo estaba pasando muy mal, el golpe aquel de Cabrera en el 18, el último golpe que la deja casi dada, un golpazo alucinante de Ángel Cabrera, escribió un mensaje de texto a un íntimo amigo suyo diciéndole: los dioses del golf no pueden ser tan crueles con los australianos. Y realmente luego pues tuvo su recompensa, y Adam Scott le reconocía por su inspiración y por toda la ayuda que le ha brindado en su carrera, que parte de su chaqueta era suya, porque vemos que Adam Scott es un producto, un alumno de la Universidad de Nevada de Las Vegas, que de ahí su padre Phil siempre le cuidó su carrera, y a partir de ahí, cuando se pasó al profesionalismo después de hablar con Butch Harmon, entró un poco al amparo, ¿no?, de Greg Norman, que le ha ayudado a crecer, y parte esa chaqueta suya, porque realmente es muy injusto que Norman no tenga ninguna chaqueta verde.
Muy bien, pues nada, Norman no la tiene y no la tendrá. Adam Scott tiene una. Ojalá Sergio vuelva a luchar por tener una, o al menos un torneo grande. Esta semana es semana grande, es la semana del Open de España. Sí. Hasta aquí Ryder Cope. Sonia Sanz ha producido este programa. Andreu Quesada pone la música. Y tú despides diciendo ¿qué más?
Es la semana del Open de España en el circuito europeo, pero después del Masters también regresa al circuito americano con un torneazo en un campo de esos precioso de verlo por la tele, Harbour Town Links en North Carolina, el RBC Heritage. Y solo te digo rápidamente que defiende el título local Peterson, que conseguía el año pasado su primer título como sueco, pero el año pasado ganaba, era su primer título como ciudadano americano, que ya había conseguido la nacionalidad, nada, la semana antes de ganar el torneo, y esta semana defiende el título, con Ernie Els, con Matt Kuchar, con Martin Keimer, con Snedeker, un super torneo.
El campo del puerto, sí, en el green del 18,
del Faro.
El Faro,
exacto.
Ese es el torneo que se juega en América, y esta semana, como decíamos, en el Saler, la Copa estará allí para contar lo que sucede desde jueves hasta el domingo en el Open de España. Recordemos, el único torneo del circuito europeo que se juega en nuestro territorio. Luis Buxeres, gracias.
De nada, ha sido un placer, ¿eh? Con muchas ganas de Open España después de esta semana de Masters.
Venga, pues nos vamos para allá, Valencia, que nos vamos. Ryder Cope vuelve en una semanita. Chao.
Hasta luego.